con Cristina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Se limpiaba la boca la gente del paleolítico. ¿Cómo hacían? Porque los cepillos de dientes no han existido desde siempre. Es verdad que tenemos referencias de alguno en China, ya en el año 1400 a.C., un palito de hueso con cerdas de pelo enganchadas que ya usó un emperador y que luego los mercaderes occidentales empezaron a vender. Antes hay referencias de que se usaba un trapo con el que te frotabas dientes y encía. Pero claro, es difícil saber qué pasaba hace 6.000 años. Por algunas cosas empezamos a saber que se mascaba corteza de ciertos árboles a modo de chicle y que eso también limpiaba la comida entre los dientes. Resulta que ha aparecido ahora, atención, porque es que cualquier periodista se quedaría asombrado por esto, un chicle de 6.000 años de antigüedad que nos podría dar muchas pistas sobre cómo vivían nuestros antepasados. Esto ha pasado en Dinamarca y nos lo va a contar nuestra corresponsal en Berlín, que es Rosalía Sánchez. Rosalía, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Sí. ¿Cómo ha sido la historia?
Bueno, pues como tú explicabas, una especie de chicle de hace casi 6.000 años. Es un pedacito de corteza de abedul que alguien, en este caso una mujer o una chica joven, había estado masticando durante largo tiempo, tienen que ser horas, y que después había tirado al agua. Esto pasó en lo que hoy es la isla de Lollum, como decías, al sur de Dinamarca, y lo que pasa es que la tecnología actual, cuando ha sido encontrado esto, entre otros fósiles, permite analizar esa sustancia, analizar el ADN que quedó incrustado en esta corteza de abedul e incluso recuperar no solo el ADN de la persona que lo estuvo masticando por su saliva, sino todo el microbioma. Había más de 40 microbios en la boca de esa persona cuando masticaba la corteza de abedul y ahí han quedado las huellas de ese microbioma también. Es posible que lo masticase para limpiarse los dientes, como decías. También puede ser que tuviese un uso medicinal, porque la corteza de abedul, no sé si sabes que tiene propiedades antisépticas, es casi como un antibiótico natural, así que quizá lo que le pasaba a esta persona es que le dolían las muelas o que tenía una inflamación o algo así, y masticando la corteza de abedul durante horas, pues podía tener alguna función casi de farmacia.
Y es que tengo entendido que aparte de las bacterias inocuas, muchas de las cuales pues también sigue viviendo en nuestra boca, han encontrado algunas otras que son muestra de enfermedad.
Exactamente. Esta persona se sospecha que tenía en ese momento algún tipo de infección. Fíjate que estamos hablando de algo que ha ocurrido y una enfermedad que tuvo lugar hace 5.800 años. O sea, que es
vertiginoso.
Es increíble, ¿no?
Vertiginoso.
Pero sí, los científicos hoy pueden ver que en esa boca habitaban, pues desde, como tú dices, bacterias pues que están en la en cada vez que comemos, ¿no? Las que tenemos en la saliva para ir digiriendo la comida, para ir, digamos, corroyendo la sustancia de la comida, hasta, bueno, pues las que pueden causar, por ejemplo, la periodontitis, ¿no? Pues también estaban ahí presentes. Así que es posible que un virus o que un tal estuviese molestando a esta persona.
Fíjate que tengo aquí la lista que me has mandado de enfermedades que encontraban. La periodontitis, la enfermedad de las encías, pero también rastros del virus de Epstein-Barr, que puede causar mononucleosis infecciosa, y de una bacteria infecciosa normal, estreptococo, que entre otras cosas tiene que ver con la neumonía.
Buenas tardes.
Efectivamente, puede que fuese un tratamiento que le había mandado al chamán, ¿no?
No.
Exactamente. Y sin embargo, el chicle, por así denominarlo, pues aparece solo, ¿no? La persona probablemente se curó, sobrevivió, y esto quedó arrojado entre, bueno, entre otros...
Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Evangelio de mañana, la Sagrada Familia.
Como para encontrarlo, ¿eh? ¿Qué habrán hecho los científicos para distinguir en un pegote de porquería un chicle?
Uy, y lo que sale de ese chicle, eso es otra enciclopedia, porque reconstruyendo un poco la huella genética que hay en esta saliva, hoy pueden averiguar que se trataba de una mujer joven, quizá una adolescente, que tenía la carita, la piel y el pelo relativamente oscuros y los ojos claros,
¡Ay!
Que perteneció a un grupo de cazadores-recolectores por el tipo de alimentos. Ese día concretamente había comido pato y avellanas. ¿Cómo te quedas?
Ay, no, es que me quedo.
Esto parece bueno, de verdad, la bola de cristal, ¿no?
En ¡qué vez barbaridad! De, la de y le han puesto además un nombre a la chica.
Bueno, pues la han llamado Lola porque... Porque genéticamente, digamos, su ADN está más relacionado con los que sería hoy el ADN de la población de Bélgica o de España que lo que son los daneses hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues por esa conexión con España, pariente lejana nuestra, la han bautizado Lola.
Uh-huh. Qué bonito. Se ha descubierto también que la chica tenía más coincidencias con otros restos que fueron hallados en su momento en Bélgica o en España.
Exactamente. Son grupos de población que bueno, pues hace tantos miles de años iban mudando de un lugar a otro, quizá por los cambios climáticos se iban desplazando de unas a otras áreas de Europa y en ese momento vivían, fíjate que al norte, y sin embargo su ADN estaba más relacionado con poblaciones españolas de esa época, con restos que se han encontrado en España pertenecientes a ese mismo nivel temporal, que lo que sería la población danesa. Así que a lo mejor eran, yo no sé si emigrantes o cómo denominarlo, ¿no? Pero fíjate qué cantidad de información se puede extraer hoy en día de un solo resto, que es, bueno, un poco de saliva que ha quedado impregnado en una corteza de abedul.
Pues verdaderamente, insisto, vertiginoso. Hablamos de periodismo... De la vida de las personas de hace 6.000 años, de Lola en concreto, que en muchas cosas, pues curiosamente, ya era muy parecida a nosotros y a las chicas de esta época. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, siempre un placer saludarte.
Lo mismo, Cristina, un abrazo muy, muy fuerte.
Un abrazo, amiga, adiós, adiós. Young ones wait while the old ones make up tales of how it used to be. China dolls, candy corn, painted wooden toys, treasures found to the wondrous sound of caroling the Savior, born to us on Christmas morn. La historia y la arqueología, desde luego a mí, me tienen sorprendida. Y justamente con este asunto hemos conseguido algo de ayuda, porque resulta que don José Antonio Lorente es médico forense y director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible que la saliva impregnando una corteza de abedul pueda darnos este tipo de datos?
Sí, es ciertamente curioso. Sin embargo, cuando uno lo piensa, la curiosidad se queda un tanto, digamos, adaptada a la realidad. ¿Qué quiero decir con ello? En la saliva, quiero decir, la saliva es un líquido que contiene células. Y lo que hay que pensar es que en cada mililitro, en cada unidad, digamos, de saliva como líquido, hay tantas células con ADN como hay, por ejemplo, en un mililitro de sangre. Entonces, cuando uno está, por ejemplo, masticando chicle o el equivalente a una goma, que era lo que se masticaba en aquella época, de abedul, en este caso, hay tal cantidad de células que se mezclan dentro de esa goma, dentro de ese chicle, que luego permanece muy bien a lo largo del tiempo y que es lo que facilita que tantísimos años después pues se pueda, digamos, estudiar esto. O sea que sí, sí que es muy llamativo, porque lo es incluso hasta los que nos dedicamos a esto, pero que luego tiene una lógica, detrás de eso hay una lógica.
Fíjate, y de todas maneras lo que es claro es que la evolución de la ciencia realmente obliga a hacer descubrimientos que hubiesen sido hasta hace nada imposibles.
Eso sí que es verdad. El modo en que en los últimos, vamos a decir, este siglo, vamos a poner desde el año 2000-2001, para no pelearnos, 2000-2001, en adelante, lo que ha cambiado la tecnología de análisis genético y la capacidad de, a partir de cantidades mínimas de ADN, obtener una información muy completa, ha sido algo excepcional. Hoy en día pues se puede ver, como en este caso, pues no solo el sexo de la persona, sino deducir características fenotípicas, por ejemplo, el color de la piel, de los ojos, del pelo, y ver, por ejemplo, restos de microorganismos, bacterias básicamente, que hay en la boca, que en la boca pues hay una grandísima variedad de bacterias, incluso de virus. Eso la tecnología de hace 15 años no lo permitía. Y hoy en día sí que es posible, además, con una, digamos, una fiabilidad muy alta y con una otra cosa más. Y es que como se está trabajando mucho en esta materia, sobre todo desde el punto de vista de la antropología, de la evolución de las poblaciones humanas, en los asentamientos en cualquier lugar del mundo, pues cada vez hay más y más publicado trabajos científicos de mucha calidad que permiten comparaciones y a partir de ahí sacar múltiples deducciones que hace 15 años, insisto, es que no estaban ni siquiera disponibles.
Y dígame, ¿cómo es posible saber el color de pelo de un sujeto a partir de su saliva?
Bien, eso se sabe a partir del ADN que hay en las células de la saliva, el color del color natural, ojo, no el que luego pueda tener uno por enfermedades o por tintes o por cosas artificiales, ¿no? El color natural, lógicamente, que tiene una persona, todos podemos pensar que está, digamos, codificado en el ADN, en nuestro ADN. Entonces, claro, si somos capaces, como hoy en día somos, de saber qué genes o qué partes de los genes tienen influencia en la producción del color del cabello o del color de la piel, de la pigmentación de la piel, que hace que sea más clara o más oscura, o de los ojos o de otras cosas, si somos capaces de, en una muestra de este tipo, estudiar ese fragmento, que no es estudiar todo el ADN del cuerpo, sino una serie de fragmentos, de trocitos, de SNPs, que lo llamamos nosotros, polimorfismos, que marcan el color, pues a partir de ahí se puede deducir con mucha facilidad. De hecho, los autores, aunque llegan a la conclusión que es eso, pero en el trabajo original siempre hablan de que ellos, de acuerdo a los resultados, entienden que muy probablemente, likely, como dicen ellos, probablemente el color fuese del pelo fuese así o de los ojos fuese así. O sea, se puede ver estudiando el fragmento de gen o de genes que codifican el color que se conocen, hoy en día los conocemos.
Bueno, pues esto es todo lo que la ciencia nos dice y que nos ha revelado asombrosamente sobre una niña de hace 3.000 años, que se dice pronto, que aparece con el nombre ficticio de Lola y cuyo color de pelo, cuyo estilo de vida, cuyos hábitos alimenticios o incluso estado de salud se pueden conocer hoy en día. Verdaderamente se me ocurre que todo esto que ustedes manejan, don José Antonio Lorente, nos va a cambiar la vida a medio plazo.
Bueno, sí, para, sí y para bien. No ya solo por saber un poco de cómo éramos hace X tiempo, en este caso 5.700 años, casi 6.000, fíjate.
Ah, eso, estaba sí. Yo diciendo 3.000, se me ha ido la pelota. Si yo decía 6.000 antes, sí.
Sí, sí, la transición mesolítico-neolítico en esa zona de Europa, sí, o sea, mucho más. Pero bueno, que se podía saber de mucho menos y de mucho más todavía. A partir de, claro, esto tiene una influencia muy grande cara al futuro. Hoy en día, la investigación biomédica en la que yo también trabajo, pues somos capaces de generar muchos datos. El principal cuello de botella lo tenemos en la interpretación de los datos, en la parte informática, pero la bioinformática moderna, con tecnologías mucho más potentes como es la computación cuántica, va a suponer un cambio radical en el diagnóstico, en la predicción y en la prevención de enfermedades de los que vamos a tener hoy en día, que siendo egoístas nos interesa aún más que lo que pasaba hace 6.000 años.
Interesantísimo, la verdad. Enhorabuena, don José Antonio Lorente, por asesorarnos en estas cuestiones. El interlocutor es director del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada. Muy feliz Navidad.
Igualmente, Cristina. Feliz Navidad a todos los oyentes de la COPE.
Adiós. Saludos. Y si hay un momento en que acudimos al cine y acudimos al cine en familia y con los niños, es en Navidad. Así que saludamos doblemente a Teresa y Cobo. Muy buenos días.
Muy buenas. La verdad es que estoy tan emocionada, Cristina. ¿Por qué? Es que ya ha llegado el momento del año en el ¿cuál? Que se ha estrenado el final de Star Wars.
Ay, yo creí que iba a decir que es la Navidad que le emociona y resulta que es la película.
No. Si a mí la Navidad me apasiona, es el acontecimiento del año y además llegan los turrones, la familia, las buenas pelis.
Bueno, en tu casa han llegado hace mucho que vienes masticando la mitad de los
días,
que te conozco.
Bueno, o sea, de verdad, o sea, es que lo mío es demasiado, señores. Yo les invito a ustedes que vengan a casa, yo les pongo ahí unos turrones, unos polvorones, unas panderetas, porque me encanta la música, pero también siempre buen cine. En fin, que esta semana se ha estrenado, Cristina, el final de Star Wars.
¿Por qué lloras?
La novena película de la saga. Es que dan ganas de llorar.
Bueno, mientras lloras, vamos a poner el sonido, anda.
40 años.
Vuestra llegada será vuestra perdición. Enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi. La fuerza te acompañará siempre.
¿Te has dado cuenta, Cristina? No es que la fuerza te acompañe, sino la fuerza te acompañará siempre. Qué cosa más esperanzadora. Bueno, en fin,
sí, señores. Sí, claro, ahora va a resultar que la fuerza es Dios.
¿Ahora?
Te flipas.
Siempre, cariño.
Ay,
esta...
ay, ay,
¿pero
ay,
¿dónde,
ay, ay,
¿cuándo
ay,
ha llegado
verdad,
esta señora? ¿Cuándo
yo
ha llegado
creo
esta
señora? Esta se fuma algo.
A ver, que, sí, me lo fumo, no te preocupes. En polvorones. En fin, señoras y señores, que llega la novena película, noveno episodio de la saga Star Wars. Con esta acaban esta parte, ¿vale? Porque todo tiene pinta de que seguro que empezarán a abrir melones como una muñeca rusa de esas.
¿Seguro?
Y que acabaremos viviendo esta historia millones de veces. Entonces, ¿de qué va? ¿Vale? Bueno, pues nos encontramos en el ascenso de Skywalker. Este personaje que supuestamente es malo, pero bueno, yo no quiero decir nada. Entonces nos encontramos a Rey, que va a tener que empezar a emprender toda una aventura consiguiendo un montón de objetos, llegando a un montón de personajes. Hay que decir dos cosas buenísimas. La película está dirigida por JJ Abrams, que con esto tengo yo una anécdota buenísima, porque este director, que dirigió una de mis series favoritas que se llamaba Alias, todo el mundo le llama JJ Abrams, y la única vez que yo le he entrevistado yo le dije JJ. Y empezó a mearse de la risa, Cristina.
Así.
Y dijo, JJ. Digo, hombre, hay una J y otra J. ¡Jota,
pero se lo dijiste en castellano.
Se lo dije en castellano.
Claro, es que es muy. Ay, 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 ay. Es muy radical.
Sí,
la J.
Es fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, pues él es un gran guionista, un gran director. Ha hecho esta película muy para niños. Es muy lineal la historia. Que nadie piense aquí que va a haber idas y vueltas en el tiempo. No, señores, señores. Estos héroes están juntos. Tienen que conseguir una serie de objetos. Llegar a una serie de personajes. Yo tengo que decir que yo soy una floja, pero en tres momentos me eché unas lágrimas. Es que es un final tan bonito, tan épico, tan
bueno,
maravilloso.
Bueno, la tengo hecha un mar de lágrimas, así que tenéis que ir con la familia,
pero,
porque por lo menos sabemos que es una película de fiesta.
Pero además
y
que
de
te digo, Cristina,
juntos.
¿Tú tienes ya todos los regalos comprados?
No.
Pues
es
si
que los reyes
que...
hay que encargarles tantas cosas. Yo compro ya poco, pero se lo dejo a todas sus majestades y no he hecho las cartas todavía.
Si tú quieres quedar bien con la gente de menos de 20 años de tu familia, tú compras entradas para todo el mundo, para Star Wars, y quedas
anda,
maravillosamente.
Mira, y los que les van a traer carbón, pues también es una forma de consuelo.
Y quedas tan ricamente.
Bueno, ¿algo más que me puedas ofrecer?
Pues yo te ofrezco la segunda parte de Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho ahora? Porque como ya hemos dicho...
Ahí esta es la del francés que tenía un montón de hijas, cada una de las cuales se casaba con una persona de raza diferente, un chino,
raza diferente,
un árabe,
religión diferente,
un negro, etcétera, y entonces el padre se desesperaba absolutamente por el sistema multirracial y multicultural.
12 millones de espectadores, señores y señores, tuvo esta película en Francia y en el mundo, ni te cuento.
Muy
con
graciosa.
Lo cual decidieron hacer una segunda parte y con la... ¿cómo van en Francia? Tiene pinta de que habrá una tercera parte, señores y señores. Yo lo dejo ahí caer porque es que tiene mucha pinta de esto. ¿De qué va esta segunda parte? Pues que nos encontramos a este hombre con sus cuatro hijas, sus cuatro yernos. Él se ha jubilado, ha decidido que ahora va a disfrutar de sus nietos. Pues han decidido sus hijas, que están casadas con esa gente extranjera y extraña, que se van a llevar a los nietos por ahí. Pues él dice que naranja de la China. Entonces, este señor que es políticamente incorrecto, pero no es que sea políticamente
incorrecto.
Sí, porque
es el típico burgués francés viejo de otras generaciones,
claro,
escandalizado de
pero
las novedades.
Pero además es que dice lo que se le pasa por la cabeza.
Sí, y lo que pensamos muchos.
Sí,
y entonces es interesante porque se aborda una realidad actual.
Muy divertida, tengo que decirlo. Yo siempre digo esto, siempre que se estrena una gran película tipo Star Wars, o lo tienes muy bien puesto, o estás muy seguro de lo que vas a estrenar, o si no, mejor no estrenes. ¿Qué es lo que le pasa a Pero Dios mío, qué te hemos hecho ahora? Pues que está convencida de que es una gran comedia que va a conseguir llevar a las salas a tantísima gente y que es una comedia que funciona muy bien, que además es bien intencionada, le va a gustar a muchísima gente. Y así es como suena. Dejamos ya a John Williams. Dios mío, John Williams, qué bueno eres. Le dejamos bajar así bajito y subimos el audio de Dios mío, qué te hemos hecho ahora.
Hemos decidido mudarnos a Israel.
Chao y yo nos vamos a China.
Y nosotros a Argelia.
Nos vamos a Bombay.
Dios mío, pero qué te hemos hecho ahora.
¿Qué sé yo? Yo que sí.
Tú cuando intentas reunir a tu familia, esto es como cuando en Nochevieja dices, vamos a hacer una Nochevieja, y empiezan los adolescentes, yo he quedado con mis amigos, pues yo he quedado con el otro, y tú, si este era mi momento estupendo para estar todos juntos. Y señores,
pero esta pueden ir los pequeños. Dios mío, ¿qué hemos hecho?
La calificación ahora es no recomendada para menores de 12, pero es no recomendada, no prohibida. Entonces tú tienes que saber cómo es tu hijo, como para meterla a ciertos chistes,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Y luego nos despedimos con la película. Esta semana se han dado a conocer las finalistas en la carrera hacia los Oscar en ciertas categorías. Entre ellas, la categoría a mejor película de habla no inglesa. Ahí, por supuesto, está Parásitos, que va a ser el peliculón del año. También está Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, que también es un peliculón. Y está esta cinta rusa que se titula Una gran mujer, Bean Paul. ¿Cuántas veces hemos visto películas rusas aquí nosotros? Pues poquísimas. Pues si hay que ver alguna, pues esta es una de ellas. Esta es la historia de... Nos sitúa en Leningrado, 1945, la historia de dos mujeres que son muy amigas. Por ellas ha pasado la guerra, pero lo que vamos a ver son las secuelas físicas y psicológicas que les deja...
De la guerra mundial. Es el Leningrado del 45.
Horror.
Después del asedio, con la destrucción absoluta de lo que ahora es San Petersburgo. El invierno terrible, el hambre...
Pero ¿cómo el cuerpo puede haber gestionado esto? Se quedan sin poder parir, Cristina. Y entonces esta es la historia de estas dos mujeres que son amigas y una de ellas no puede tener hijos y la otra decide que va a intentar tener hijos por ella, pero sin saber que por su cuerpo ha pasado la guerra y el horror de la guerra. Y esa está imposibilidad.
Pero es una película durilla, ¿eh?
Bueno, durilla dice...
Durísimo.
Vamos. Sí, como irte a Leningrado en verano, pues así de dura,
pues
señora.
Chica, yo casi Star Wars.
Oye, que no.
Y la francesa.
Sí, pero que si quieres ver una buena película, un peliculón, y tienes un momentillo de, dice, pues ya voy a ver una buena película, Una gran mujer lo es. O sea, señores, si ustedes quieren apostar por ella, no les va a defraudar, pero efectivamente tienen que encontrarse en un buen momento de ánimo para disfrutarla. Así es como suena Una gran mujer.
Estaría bien si pudiese mostrarle su apoyo y consolarla.
Quiero un bebé. Puede que esté embarazada.
No le queda nada dentro para engendrar vida.
¿Puedes tener un hijo para mí?
¿Puedes engendrar un hijo para mí? Bueno, yo más que engendrar, le puedo ceder alguno de los míos. A lo
mejor. Con eso, que ya lo que nos faltaba.
A lo mejor,
bueno, pues aquí tenemos esta ración navideña que nos deja Teresa Ecobo. Y
te digo, Cristina, que me lo dijiste el otro día, apunta. Si quieres ver en plataformas estas semanas dos cosas buenísimas, Amor Moderno, una que está en una plataforma que se parece a una tienda de que te puedes comprar de todo, extraordinaria.
¿Amor?
Amor Moderno.
Vale.
Y luego una española que se llama Días de Navidad, protagonizada por Verónica Forqué, Ángela Molina, Adriana Ozores. Pero Dios mío, qué pedazo de serie de 3 capítulos se han marcado. Bueno, que ahí tienen. Y si no, pues ya pueden tirar de lo típico, Love Actually, que es una maravilla. Cosas estupendas. Que las vean, que disfruten, señores. ¡Feliz Navidad!
Tiempo de cine. Gracias, Teresa. ¿Y cómo? ¡Feliz Navidad!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad, disfrute de una selección exclusiva de una botella de Fariña Campus, una botella de Fariña Crianza, una botella de Fariña Lágrima y una paleta ibérica de cebo por solo 125 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en caritas.es.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Como esta sabrosa pierna de cordero lechal, o estas paletillas o piernas de cabrito, que ahora encontrarás con la segunda unidad a mitad de precio, para que te sepan aún mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Una nota de voz de Antonio Raiz a estas horas.
Marta, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Mi Navidad suena a villancico. Da igual como sea, moderno, clásico o tradicional de mi Alcarria. El villancico es sinónimo de buen rollo, de reencuentro y de los mejores deseos. Y eso es lo que yo quiero para ti esta Navidad.
En Mediodía Cope nos gusta la Navidad. El Corte Inglés nos gusta la Navidad.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Una gran estrella puede traspasar todas las épocas.
Así parece. ¿Nunca le disparaste a un hombre?
No.
El Cid.
¡Traemos la paz!
Y los últimos hombres duros.
El pelo corto no es para un hombre.
2, de Charlton Heston.
Creí que ya estaba de más.
El domingo, a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En este fascinante momento en el que la verdad sobre algunos temas parece imponerse por fin, por ejemplo sobre los abusos de menores y la pederastia, se reprocha a los que antaño intentaban abordar estas cuestiones que toda la vida se han dado, porque los hombres somos miserables, ¿eh? Yo todas las mañanas cuando me miro en el espejo digo, virgen del amor hermoso lo que hay ahí, ¿no? Bueno, pues se abordaban, insisto, de otra manera. Hubo tiempos en que en las familias, en las sociedades, causaba esto tanto dolor que se pensaba que tapar las cosas o llevarlas con harto sigilo era una forma de no escandalizar a otros o incluso provocar imitación de semejantes movimientos abyectos, ¿no? De semejantes prácticas tan bajas. Esta es la razón de muchas cosas que en los años 30 y 20 y 10 y antes pues llevaron al secreto y también al secreto eclesial cuando se abordaban los casos de personas de la Iglesia, de sacerdotes o religiosos que incurrían en estos actos nauseabundos. Ahora el Papa ha dado un paso gordísimo al decretar en un rescripto el levantar el secreto pontificio sobre todos los casos de abusos de menores, violencia sexual y pornografía infantil. Vamos a intentar entender qué significa esto, qué magnitud tiene, hablando con nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán, que es responsable de medios de comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Don Ginés, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Pues sí, es un paso importante que está tomado por la situación que hemos vivido, donde muchas veces los abusos se pueden haber ocultado porque decimos, bueno, esto es de secreto pontificio, esto lo he contado, por ejemplo, al obispo, y como se lo he contado yo al obispo como un secreto, él no lo puede decir y tal. Y entonces, ante eso, el Papa dice, bueno, no podemos guardarnos detrás de ese llamado secreto pontificio, de ese llamado secreto, vamos a decir, profesional, ¿no? Podríamos decir, para que nos entienda la gente. Por tanto, si hay algún documento, si a una persona viene a mí y dice he abusado de un menor, no tendría la obligación de guardar el secreto, sino que tendría la obligación de ponerlo en conocimiento al menos de las autoridades competentes. Por tanto, que el secreto no sea el parapeto, la barrera donde yo me escondo para esconder también pues un delito que he cometido. Ahora bien, yo creo que para los que nos están escuchando también es bueno, porque yo he escuchado también ante este rescripto a mucha gente sufrir diciendo, bueno, ¿y la confesión? El Papa no habla del sigilo sacramental. Por tanto, el tema de la confesión no entra ahí. El tema de la confesión sigue siendo sagrado y, por tanto, si una persona en confesión se acusa de un pecado a un sacerdote, ese sacerdote tiene la obligación, aunque le costara la cárcel, de guardar el secreto, claro, de la confesión. Por eso yo quisiera hacer la distinción, porque hay gente buena que se ha sobrecogido ante este rescripto del Papa. El Papa habla del secreto pontificio, llamémosle del secreto profesional, por decirlo de algún modo, en ningún caso del sigilo sacramental. Pero creo que es un paso importante para facilitar la investigación de los que han cometido un delito contra los menores.
No, y habrá quien diga, bueno, pero es que estas personas, ahora que saben que las van a poder delatar, no van a decir nada. Bueno, vamos a ver. Es que ha habido denuncias externas a ellos, personas que han advertido la cuestión, que lo han dicho, y esos procesos están en archivos de los dicasterios vaticanos, en archivos de las diócesis, y a partir de ahora tendrán que ser entregados por requerimiento los de los magistrados, de los jueces, cuando sean solicitados. O sea que ya, digamos que no se van a ver amparados por estas, digamos, por estos secretos tradicionales.
Así es, claro, los archivos ya no serán secretos, diríamos, en el caso de los abusos, ¿no? No serán secretos, sino que al requerimiento de la autoridad tendremos que entregar aquello que se ha contenido en el archivo.
Uh-huh. Un paso muy audaz del Santo Padre que, desde luego, supone un cambio absoluto en las prácticas, yo diría, no solo de la Iglesia, sino del mundo. Ojalá esta apertura se practicase en todos los ámbitos y en todas las instituciones, la verdad.
Así es, en este y en otros temas. Ojalá que las instituciones fueran tan transparentes y ojalá que nosotros, en ese sentido, aprendamos a ser transparentes para facilitar la investigación de lo que sin duda es un delito tremendo, ¿no? Tremendo.
Y que, insisto, efectivamente, creo que has hecho muy buena salvedad, no tiene que afectar al secreto de confesión, porque cuando una se arrodilla delante de un señor para hablarle de las cosas más abyectas que ha hecho y de los dolores más profundos de su corazón, tiene derecho a estar solo con su Dios, ¿eh? Y ese es un resquicio que nos cabe a todos, incluso en la cárcel a los asesinos.
Así es, así es. Esto ha pasado en Australia, cuando las leyes también han tocado o han intentado tocar el sigilo sacramental, y los obispos han hecho pública una declaración a la que han dicho estamos dispuestos a ir a la cárcel, pero nunca revelaremos el sigilo sacramental, que forma parte de la esencia, no solo del sacramento, sino del interior de una persona que va ante Dios representado por el sacerdote a decir lo que ha pecado.
Don Ginés García Beltrán, qué cosas tan profundas y estremecedoras del mal, pero también del bien. Que celebres muy, muy feliz Navidad y reces por todos nosotros, por tu equipo de COPE.
pues cuenta con eso. Feliz Navidad. Y ya para despedirnos, te cuento, Cristina, que el otro día estuve en una residencia de monjas y me dijeron que me conocían ya porque soy el médico de cabecera de Cristina. Y le dije que bueno, que no tanto el médico, que el obispo sí, pero el médico no.
¡El médico de cabecera! Lo confundieron con el obispo de cabecera. Bueno, es grandioso. Lo voy a decir a partir de ahora. ¿Don Ginés García Beltrán? Siempre sí, si es mi médico de cabecera.
Ginés García Beltrán,
feliz Navidad.
A todos los que nos escuchan.
Adiós,
adiós. Adiós, adiós.
Merry Christmas, baby. You really did treat me nice. Merry Christmas, baby. You really did treat me nice. Bought me a high five for Christmas. Now I'm living in paradise.
Bueno, como es este villancico de Chuck Berry, Merry Christmas, Baby. El uso y abuso que estos días se nos hace muy presente en las vacaciones que nuestros hijos hacen y que los menores de las casas en general hacen de las tablets, de los móviles, de los aparatos, degrada la visión. O sea, no solamente tiene un montón de problemas educativos o de orden comunicacional, es que además la cercanía y las horas frente a las pantallas degrada los ojos. Según una encuesta del Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas de Cataluña, alrededor del 30% de los críos menores de 8 años usa el móvil a diario y su miopía se ha incrementado 8 décimas más que la de las personas entre 17 y 27 años. Uno de cada 3 pequeños usa el móvil o tableta a diario. Hablamos con Alfons Bielsa, presidente del Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas de Cataluña. Muy buenos días, don Alfons.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Encantado de estar aquí.
Igualmente, encantadísima. La verdad es que pensé que esto ya se había registrado en tanto que a lo mejor las televisiones, los cines ya tenían este efecto en la vista.
Sí, sí. Bueno, realmente aquí nos encontramos, el ser humano, nosotros estamos diseñados para estar en espacios abiertos, entre comillas, ¿no? Para correr o delante de un mamut huyendo para que nos aplasten o persiguiendo un tigre de dientes de sable o al revés, ¿no? Realmente estamos diseñados para estar en la naturaleza, espacios abiertos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en definitiva las pantallas lo que hacen es desnormalizar o crear una situación anormal, no normal, respecto al uso de la visión. Porque claro, estamos cada vez más horas de cerca y al final nos acabamos adaptando de cerca pues con la miopía. O sea, de hecho, no es decir que los móviles sean malos en sí. Es como un cuchillo, pues cortar un buen jamón, ¿no? Pero te puedes hacer daño también con claro. El cuchillo si no lo usas bien. Entonces hablamos de una cierta prudencia y sobre todo en los menores. Cuando hicimos esta encuesta a más de 1.100 niños de toda España, lo hicimos a nivel totalmente estatal, no toda España, nos salieron unos datos muy curiosos como los que han comentado. Y realmente preocupa un poco que nos encontremos niños menores de 2 años con móvil. No que lo usen como tal, sino que como lo utilicen como juego, como juguete, porque hace luz, porque salen vídeos y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido nos preocupa mucho, porque lo que estamos haciendo es crear miopes, es una fábrica de miopes, si no dosificamos y controlamos su uso.
Y esto la gente no lo sabe. ¿A qué distancia hay que tener una pantalla para reducir un posible efecto nocivo?
Sí, en ese sentido hay que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya hace una predicción que en 2050 habrá más del 50% de la población mundial de miopes. Pero sin ir tan lejos, mucho más cerca, en España, en las universidades, el tanto por cien de miopes que hay supera el 60% en la universidad, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
hay que hacer todo lo contrario a lo que es la visión de cerca, pero no quiere decir renunciar a los móviles, dispositivos, tablets y tal. De hecho, a ver, tienen sus ventajas, la información, la formación, las redes, el acceso a todo, ¿no? Lo que sí hay que hacerlo es dosificarlo. Cuanto menor es el niño, menos tiempo tiene que estar con el móvil. Por ejemplo, hasta los 2 años, el móvil ni tocarlo, ni con como juguete ni como nada. Ya no solo por el hecho de que el exceso de iluminación, de luz que emite la pantalla puede perjudicar la retina o los medios ópticos que están en desarrollo, ¿no? Que no acaban de filtrar este exceso de luz, sino que es un aparato con una versión electromagnética, es un aparato que obliga al niño a enfocar de cerca, a mirar de cerca, y lo estamos educando en que cuando sea mayor tenga un móvil en la mano. Entonces, hasta los 2 años, cero móviles aconsejamos, ¿no? Como corporación profesional. A partir de aquí...
¿Hasta los 18?
Hasta los 2, no, hasta los 2 años, de 0 a 2 años, cero móviles. Uso de móvil, 0 a 2 años. A partir de los 2, de 2 a 5, pues si es una horita repartida y controlada con los padres encima, pues perfecto, pero que el niño no deje de utilizar juguetes analógicos, el niño o la niña de mirar lejos, de moverse, de estar al aire libre, A partir de los 5, 6 hasta los 12, diré ahora 2 horas, pero claro, ahora todos los padres que me oigan dirán, esto es una barbaridad porque con 12 años no están 2 horas, pero bueno, intentar tender a que sean 2 horas en total, pero sobre todo que alternen actividad diaria de lejos, Ahora hay unos estudios muy recientes, hechos en Estados Unidos, en Australia, en diferentes sitios, ¿no?, que demuestran que la luz solar, no se sabe exactamente el mecanismo, es un factor inhibidor de la miopía. Entonces, en ese sentido, hacer deporte, aire libre, estudiar con luz natural es importante. La separación de la pantalla, en función del niño que sea, pues que no sea 15, 20 centímetros, sino utilizar a 30, 35 centímetros, según la edad del niño, bien separada, pero sobre alternar con visión de lejos y actividades incluso lúdicas con otros niños, para que también se socialicen, ¿no? Es un dato preocupante que yo he visto en restaurantes, niños con 2, 3 añitos con un móvil en la mano, ¿no? Esto es una aberración, no tiene ningún sentido, ¿no?
No tiene ningún sentido.
Claro, ¿no? Porque además estamos, es una bomba de relojería. A ver, hay una cosa muy importante. Se trata de evitar que aparezca la miopía, ¿no? Evitar que aparezca es muy difícil dado el contexto que tenemos actual en visión de cerca. Hay, como ustedes han dicho muy bien, hay muchos más miopes en los últimos 5 años que hace 10 años. ¿Por qué? Porque la informatización, el uso de pantallas, móviles, cabezas más tempranas, origina una necesidad de la naturaleza de adaptarse con la miopía a estas distancias, ¿no?
Sí.
Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque si aparece la miopía, el que aparezca una miopía de 1 o 2 dioptrías con 12, 14, 15 años, hasta cierto punto es un problema relativo. Siempre y cuando no aumente. ¿Por qué? Porque incluso una pequeña miopía puede favorecer la visión de cerca. Si ustedes tienen algún amigo, alguna amistad, algún familiar con miopía, los miopes, yo soy miope, somos devoradores de libros. Es
sí,
que además te deprimen. Tú eres miope.
Sí, sí.
O sea, bueno, eso te deprime cuando hablas con un no miope. Habla con un miope. Me he leído Los Pilares de la Tierra en una semana. ¿Cómo dices? Yo estoy 2 años y medio. No, hombre, no. O sea, porque realmente es así. Los miopes somos devoradores de libros. Nos esperamos en una consulta y somos
qué curioso, fíjese.
Sí, somos capaces de coger un folleto que hable del hámster introducido en la China oriental y nos lo vemos. Cogemos una guía de transportes que conocemos perfectamente, toda la red de metros de Madrid y de Barcelona, y la cogemos y nos vemos, ¿no? Miramos.
Pero yo creía que la miopía era una cuestión genética.
No. Pueden haber factores genéticos que favorezcan la aparición de la miopía. Una miopía magna, que los padres sean miopes, pero el factor principal en la miopía actualmente es un factor medioambiental.
En los
pueblos hay menos miopía que en las ciudades. Por ejemplo, imagínese un campesino miope, es rarísimo. Un campesino te ve un jabalí a 3 kilómetros y le va a ver. No,
están
en espacios abiertos. Un marinero, un cazador. ¿Dónde hay más miopes? En la universidad, modistas, informáticos.
Sí.
Porque realmente la miopía aumenta la eficacia del sistema visual en visión próxima.
Bueno. Pues está muy claro,
Pero ¿qué hemos de hacer? Hemos de controlarla. ¿Por qué? Porque a partir de las 5 dioptrías, que ahí está el problema, puede ir asociado a serios riesgos de patologías oculares.
Sí, desprendimientos de retina.
Desprendimientos de retina, patologías de nervio óptico. Además, se multiplica por mucho, por 50 el riesgo, a partir de 7 aún mucho peor. Entonces, aquí entramos en el área oftalmológica. Pero desde aquí, insisto en importar, en recalcar la importancia de la colaboración entre el oftalmólogo y el optometrista, porque estamos hablando de salud visual, el optometrista, el óptico-optometrista, y salud ocular, el oftalmólogo. Son 2 áreas totalmente juntas que no se pueden separar.
Don Alfons, tengo que dejarle por mor del tiempo radiofónico.
Perfecto,
pero es fascinante cómo lo explica. Y yo reiteraré a los padres que los móviles y las tablets fomentan la miopía. Le traeremos en otra ocasión.
Mucha prudencia y control, sobre todo.
Muy feliz Navidad.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
Por que antes de despedir el programa quería yo saludar un par de beneméritas iniciativas muy navideñas que os van a dejar un excelente sabor en el corazón antes de cerrar. Y es que dos ayuntamientos, lo han hecho varios ayuntamientos en España, pero dos en concreto que hemos elegido, el de Logrosán en Cáceres y el de Barlomento en La Palma, organizan cenas de Nochebuena y Nochevieja para que nadie esté solo. Y nos ha parecido conmovedor. Don Juan Carlos Hernández Martínez es alcalde de Logrosán, Cáceres. ¡Buenos días!
Hola, buenos días.
Cuéntenos, alcalde, ¿qué organizan?
Bueno, pues organizamos una cena para el día de Nochevieja y para el día de Nochebuena, para los dos días, en colaboración con la residencia de mayores aquí de la localidad, para que, eso, pues lo que ha dicho usted, para evitar que todos los que están solos, que bueno, que son algunas personas en el pueblo, puedan pasar esos dos días acompañados y de otras y estar más a gusto. Uh-huh. Entonces, bueno, esa es la un poco
incluso
la finalidad.
Hay un servicio de transporte, me decía usted, a disposición de personas que quizás no se pueden mover bien.
Sí, aparte de abonarles la cena, el coste de la cena, pues les hemos puesto un servicio de transporte que es un taxi para que puedan recoger a aquellas personas que tengan necesidad de ello. Algunos irán por sus propios medios, pero los otros irán en taxi.
¿Lo han hecho otros años? ¿Qué tal es la respuesta?
Es el segundo año que lo realizamos. El año pasado hubo una afluencia, digamos, pequeña. Este año es algo mayor. Pero bueno, hay que tener en cuenta que buena parte de estas fechas, pues la mayor parte, pues hay algún familiar o algún amigo que, bueno, que siempre se brinda a invitar a estas personas que están solas. Entonces, bueno, pues les da un poquito de, digamos, corte, entre comillas, el utilizar este tipo de servicio.
Y saludamos también al alcalde del Ayuntamiento de Barlovento, en la bellísima isla de La Palma, don Jacob Cuadri. Buenos días.
Hola, muy buena.
¿Qué es lo que organizan ustedes?
Pues muy parecido al compañero de Logrosán, pues una cena, y tanto el día 24 como el día 31, para personas del municipio y de la comarca, pues que viven solas o que se sienten solas y quieren pues acompañarnos ese día y, digamos, pues pasar la noche, tanto vieja como Nochebuena, pues digamos de una forma más grata.
En su caso, ¿quién organiza la cena? Porque nos hablaba don Juan Carlos de una residencia que entiendo se ocupa del catering o de la comida, pero en su caso, ¿quién?
Son los servicios sociales del ayuntamiento y también con la dirección, digamos, de un centro de día que tenemos en el municipio, que bueno, damos cobertura ya a muchas personas mayores y hemos decidido pues integrar, digamos, esta propuesta en esta serie de actividades que viene realizando a lo largo de todo el año este centro de día.
Pues la verdad, honra a los dos ayuntamientos y expresa mucho de lo que las personas llevan el corazón en estas fechas, que nuestras instituciones, nuestros presupuestos, pero también los esfuerzos de los voluntarios y de las casas que abren sus puertas en estas cenas preciosas, tengan en cuenta la enorme soledad que bajo capa de época de comunicaciones reina en muchos sectores de nuestra sociedad. Gracias a los dos alcaldes y enhorabuena a Logrosán de Cáceres y a Barlomento de La Palma. Un abrazo.
Muchas gracias. Muchas
feliz
gracias.
Navidad. Pues ha llegado ese momento asombroso de conclusión del programa y puerta del de mañana, que será el de la lotería, chicos.
Lotería guay, sí, sí. Llevamos todo el día recogiendo vuestros comentarios en el 666-55-40-00.
Y la verdad, Cristina, es que la situación política en España sigue levantando diversas opiniones entre nuestros oyentes.
Dicen que a la tercera va la vencida. Si hubiera elecciones, cambiaría esto todo mucho más, porque se le van viendo las caras ya. Esto es un filtro de Senado. Vamos filtrando hasta que veamos lo que realmente hay.
Todo de aquí, Cristina, decir lo de la ministra. Es vergonzoso escucharlo y ver que nadie, ni el PP, ni nada, trata de hacer, de poner remedio a este Pedro Sánchez que está tratando de hacer un gobierno que va a arruinar totalmente España.
La Constitución.
Y hemos recibido consejos también por parte de la psicóloga Marian Rojas para sobrevivir a la tristeza en Navidad. Una oyente ha querido felicitarla.
Aprovechando que está la maravillosa doctora Rojas, le doy mi más sincera enhorabuena porque ha sido precioso. Yo lo mandaba a las madres de mis nietas. Bueno, una maravilla. Muchas gracias, doctora.
Y mañana estamos de lotería y hay que recordar a nuestros oyentes que en cope.es tenéis el buscador automático. Si queréis comprobar si vuestro número de la lotería puede ser uno de los premiados, solo tenéis que entrar en cope.es, buscar el localizador e introducir este número en el buscador automático. Y él te va a decir si has ganado o no.
Mira qué fácil.
Claro, ¿cuánto? Metes tu número y a lo largo de toda la mañana iremos recogiendo los premios en directo. ¿Que no puedes seguirlo en la radio? Pues vas comprobando si ha salido ya el décimo y si has ganado la lotería. También tendremos la APP y el resto de las antenas de COPE a disposición de la gente.
Y además la APP está totalmente renovada. Prueba de bomba, nos han dicho.
Bueno, qué
bien. Qué maravilla.
Pues de aquí nos despedimos con harta sorpresa, insisto, porque siempre que llegamos al final de este programa en el que aprendemos tanto y nos sentimos tan acompañados, pues nos sobresalta la hora. Pero estaremos mañana antes que de costumbre. A las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, todo el equipo de fin de semana estará a tu servicio. A saber, Marcio Ortega y Jesús García Arcilla, pero también los presentes, Diego González, Mikey de Toro,
yes,
Natalia Mosquera, Juan Amaro,
eso es,
y Miguel Soria. El control hoy es de Cinta Molina, mañana creo que estará Natalia, y el central era hoy de José María Orihuela, al que damos las gracias. Y Cristina López-Schlichting, también en estas vísperas maravillosas de Navidad, te dice gracias, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Héroes anónimos, historias con alma, personas increíbles que cuidan de los demás y que ahora reciben nuestro agradecimiento.
Dedicar a los demás no es ir a hacerle un favor a nadie, es ir a hacernos un favor a nosotros.
¿Pero cómo puedes hacer esto? Y no, y lo que nosotros decimos es, ¿pero cómo no voy a hacerlo?
Hoy me voy feliz porque hay gente maravillosa.
Para todos ellos, premios, buenos días, Javi Mar.
Por un mundo mejor. El domingo por la mañana, en 13.
Las comidas de Navidad están más ricas porque las hacen los elfos.
Ahora con la zona gourmet de El Corte Inglés puedes sorprender a los tuyos con los productos más especiales. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación.
Fariña, una bodega. Tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar Invencible, de Torben Metz.
Con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.
Un reparto de lujo para una de las obras clave de la temporada.
Una comedia social dirigida por Daniel Veronese.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustí.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en dagustin.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en dagustin.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.